Estamos ahí en Números, capítulo 30. Números, si podríamos describir el libro de Números en una sola oración, podremos decir que es la fidelidad de Dios sobre la infidelidad del hombre, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque hemos visto un pueblo, el pueblo de Israel, ¿no? Más bien hemos visto un Dios fiel que ha sacado a un pueblo de la esclavitud, un pueblo que desde Éxodo leíamos al principio, clamaba. Éxodo 1 nos muestra el clamor del pueblo de Israel, su llanto, su angustia de estar en esa esclavitud. Realmente era una estación muy, muy, muy difícil para ellos, estar en Egipto, en esa esclavitud. Ellos clamaron a Dios durante muchos años, estuvieron orando a Dios y pidiendo que los libertara. Y Dios escucha su oración, es fiel, porque escucha la oración y lo saca. Levanta un hombre, Moisés, para que lo saque de la tierra de esclavitud, ¿verdad? Y Dios los lleva por el desierto, como dice Pablo, ¿verdad? Todo este pueblo presenció y experimentó la bondad de Dios, experimentó su protección, su cuidado, todo lo que eso conlleva, la bondad de Dios. Dice Pablo que todos pasaron el mar, ¿verdad? Todos bebieron de la roca, ¿no? Espiritual, que era Cristo, dice Pablo. Todos comieron del maná, del alimento espiritual. O sea, todos participaron de la bondad de Dios, de su gracia, su misericordia. Dios fue fiel con ellos, pero ellos no mostraron lo mismo, ¿verdad? Fueron infieles. Ellos fallaron muchas veces, cometieron muchos errores, murmuraron contra Dios, se quejaron contra Dios, ¿verdad? En algún momento se hicieron una revuelta en contra de los líderes que Dios había puesto, o sea, estaban en contra de la autoridad de Dios. Dudaron de Dios, eso los llevó a vagar 38 años, casi 40 años en el desierto, si recuerdas, ¿no? Por su incredulidad, por no creerle a Dios. O sea, es un pueblo infiel lo que vemos, ha fallado, ¿no? Este peregrinar en el desierto, al estudiar ya Números, nos lleva a ver eso, ¿no? Como el hombre es infiel por naturaleza, ¿verdad? Sin embargo, Dios ha sido fiel con ellos. Dios, muchos siglos atrás, cumplió, más bien, hizo una promesa, ¿recuerdas? Una promesa, un voto, digámoslo así, porque el texto que vamos a ver el día de hoy habla acerca de eso, de votos, ¿no? Y Dios hizo una promesa, no con este pueblo, hizo una promesa a un hombre, ¿recuerdas? Abraham, un hombre que él escogió, no por sus méritos, no había nada bueno en Abraham, no había nada, era como tú y como yo, o sea, no había nada bueno en él, sino por gracia lo escoge, lo elige, y en esa gracia y misericordia le hace una promesa, ¿verdad? En Génesis capítulo 12, que fue ratificando y confirmando con los años, ¿no? Fue mostrando a Dios que iba a cumplir eso. Y Dios le hizo una promesa, voy a bendecirte, ¿no? Y voy a hacer de ti una gran nación. Y es lo que el día de hoy estamos estudiando. Ya hay una gran nación ahí en el desierto. Ya son millones de personas, ¿verdad? Que están ahí en el desierto, a punto de entrar a la tierra prometida. Tierra, ¿cómo se llama? ¿Tierra qué? Prometida, porque es una promesa, ¿verdad? O sea, por eso se llama la tierra prometida, porque es algo que Dios prometió. La promesa que Dios les hizo a ellos. Entonces, por eso te decía, si podemos describir el libro de Números en una frase, en una oración, es esa, ¿no? La fidelidad de Dios sobre la infidelidad del hombre, ¿no? Y el día de hoy vamos a hablar acerca de esto, ¿no? Entonces quisiera que leyéramos el capítulo, es capítulo corto, son 16 versículos, y después oramos para iniciar nuestro estudio. Dice verso 1 de Números 30, habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes. Y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiera ligado su alma, no serán firmes. Y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuere casada, hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere, y cuando lo oyere, callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma, será nulo y Jehová la perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Y si hubiera hecho voto en casa de su marido y hubiera ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiera ligado su alma firme será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma será nulo. Su marido los anuló y Jehová la perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella los confirmó, por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Mas si lo anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Esas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer, y entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre. Señor, gracias te damos por permitirnos estar aquí. Señor, y lo que hablaba al principio, venimos a adorarte, venimos como hermanos juntos, Señor, queremos estar en esa armonía, Señor, y poder cantarte, Señor, alabarte como lo hicimos, pero también, Señor, ser obedientes a todo lo que tú nos hables y nos enseñes a través de tu palabra, Señor. Por favor, te pedimos, Señor, de tu Espíritu Santo, pedimos que tu Espíritu Santo esté en nosotros, guiándonos, enseñándonos, redarguyéndonos. Tú conoces, Señor, lo que hay en cada uno de nosotros, nuestros corazones perfectamente, sabes lo que necesitamos escuchar. Y te pedimos eso, háblanos, Señor, en esta noche. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Pues es muy claro, ¿no? Habla de votos, ¿no? Este pasaje. Y comienza diciendo eso, ¿no? Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, ¿no? Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Dios le dice entonces a Moisés que esto, para empezar, se lo diga a los príncipes de las tribus. Casi siempre cuando Dios ordena algo a Moisés le dice, di al pueblo, ¿verdad? ¿Recuerdas? Di a todo el pueblo, di al pueblo. Pero aquí se enfoca en un grupo de personas en particular, son los príncipes de las tribus. Aquellos, la palabra príncipe habla del principal, no aquellos que estaban liderando cada tribu. Dice, esto es para ellos. ¿Por qué? Porque ellos serían los encargados de actuar como jueces en esos casos, ¿no? Y dice esto, ¿qué es lo que le va a encargar? Dice verso 2, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, si te diste cuenta, esto lo menciona en cada uno de los casos, ¿no? Jehová menciona eso, ligando su alma en obligación. Dice, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. La palabra voto en hebreo, la palabra que se usa aquí es nadar, así como si fueras a nadar, ¿no? Así es, nadar. Prácticamente esa palabra significa promesa. Entonces sí, un voto es eso, es una promesa, es prometer algo, ¿verdad? Por eso te decía, Dios hizo un voto con Abraham, porque le hizo una promesa. Mientras que la palabra juramento, cuando dice, o se hace un juramento, ligando su alma, en hebreo es shevua, que significa conjurarse. Prácticamente nos da el significado ahí, que es obligarse en juramento. Y tiene un sentido diferente al voto. Digamos que el sentido del voto es algo positivo, es una promesa. Pero el juramento tiene un sentido como negativo, ¿sí? Es algo que tú estás jurando y te estás obligando a hacer. Estás ligando tu alma a eso. Aunque los israelitas ya habían recibido las leyes acerca de los votos, esto lo vimos en Levítico 27, habla de los votos. Si lo quieres leer en casa, no lo vamos a leer aquí. Pero ya había hablado Dios acerca de los votos. Aunque ya había hecho eso, Dios les da estas leyes a esta nueva generación, recuerda. Es una nueva generación, ¿verdad? Todo el libro, digamos lo que ya esta parte de Números es un poco como la introducción del libro de Números. Porque el libro de Deuteronomio, es como la introducción a Deuteronomio, estamos en Números. Porque el libro de Deuteronomio exactamente significa eso, ¿no? Deuteronomio significa la segunda ley. No es que haya una segunda ley, sino es la segunda vez que da la ley. ¿Por qué? Porque ella es una nueva generación. El pueblo que había recibido la ley en Levítico, la primera vez, en el monte Sinaí, ese pueblo ya murió en el desierto por incredulidad, ¿verdad? Es lo que vimos en Números, es lo que pasó. Eso es lo que sucede entre Levítico y Deuteronomio. Porque podemos decir, oye, ¿por qué Deuteronomio se repiten otra vez las leyes? ¿Y por qué otra vez está esto? Por esto, porque es una nueva generación. Entonces, la última encomienda, digámoslo así, de Moisés, porque ya Dios aquí le dijo, Moisés, tú nada más vas a ver la tierra de lejos, ¿verdad? No vas a entrar. Pero su última encomienda es esta, tienes que dar la ley nuevamente a esta generación. ¿Sí? Entonces, desde la semana pasada vimos eso en los últimos capítulos 28 y 29, y empezó otra vez con ofrendas, ¿recuerdas? Recordándole las ofrendas, hablando de una forma, con otra connotación, pero hablando de las ofrendas. Y aquí continúa hablando de ahora de la ley, pero acerca de los votos. Es muy interesante porque después de aquí ya en Números ya no menciona más leyes ni sacrificios. Ya está Deuteronomio que comienza. Pero creo que es importante porque Dios muestra que es importante para él esto, ¿no? Dios lo hace, como te decía, mostrando, o más bien enseñándoles a esta nueva generación, pero también lo hace mostrando la importancia y el carácter de un voto hecho a Dios, ¿no? Lo primero que nos enseña es que los votos, promesas o juramentos a Dios no deben de ser quebrantados, ¿verdad? Lo dice claramente ahí, ¿no? No quebrantará su palabra. Porque al hacer juramento, lo que dice el texto, se ha ligado su alma con obligación de cumplirlo. Entonces, eso es algo bien importante. Y creo que por eso es de las únicas cosas que se repiten, ¿no?, en Números. ¿Sí me explico? O sea, en Levítico se dijo por primera vez, y después en Deuteronomio se repite. Pero en Números solamente se repite lo que vimos en el versículo 20, capítulo 28, 29 y capítulo 30. 28, 29 acerca de las ofrendas, ¿no?, acerca de las fiestas, ¿recuerdas que vimos? Y aquí habla de los votos, ¿no? O sea, ¿por qué Dios no habló acerca de la comida, ¿no?, de la dieta, cómo tenía que comer? O sea, ¿por qué esto era más importante para el Señor? ¿Sí te das cuenta? Quiero que notemos eso, la importancia de Dios en cuanto a esto, hacer votos o juramentos, ¿verdad? Eclesiastés, ese libro que escribe Salomón, el hombre más sabio, ¿verdad?, que Dios le dio sabiduría. Él dice en Eclesiastés 5, versículo 4, dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Porque Él, o sea, Dios, no se complace en ¿quiénes? Dice el texto, en los insensatos, ¿verdad? Entonces, para Dios es eso, una persona que hace un voto y no lo cumple, es una persona insensata. Por eso dice eso, Él no se complace con las personas insensatas. Cumple lo que prometes, dice Salomón. Cumple lo que prometes. De eso nos habla este pasaje. Obviamente hay mucha enseñanza acerca de esto. Dios nunca, es interesante que Él nunca ha ordenado hacer votos o juramentos. Nunca ordenó eso. Siempre fue, si tú quieres hacer votos, es más, en Levítico 27, léelo en casa, vemos eso. Dios nunca ordenó, habló acerca de los votos, pero nunca dijo, tienen que hacerme este voto o esta promesa. No. Pero si tú quieres una promesa, tienes que hacerlo de esta manera, es lo que enseña Levítico. Él nunca ordena hacer voto o juramento. Pero si lo haces, Él sí ordena mantener tus votos y cumplir cada juramento, ¿verdad? Eso es lo que Dios enseñó desde la ley, ¿verdad? Desde pues aquí el pueblo está a punto de entrar a la tierra prometida. Entonces, lo que vemos aquí es que los votos son algo demasiado, demasiado sagrados para ser hechos con ligereza. ¿Sí? Creo que estamos bien acostumbrados, ¿no?, y viéndolo ya en nuestra sociedad, estamos bien acostumbrados a hacer votos, promesas, con mucha ligereza, ¿verdad? Pero a Dios no le agrada eso. Y más cuando son promesas, juramentos, votos hechos a Dios. ¿Por qué? Porque los votos son parte de nuestra adoración y devoción a Dios. Y si fallamos en hacerlos, en vez de honrarlo, lo estaremos deshonrando. ¿Sí se dan cuenta de eso? Por eso es bien importante y por eso Dios enseña nuevamente esto. Dios dice, yo no te obligué a hacerlo. A ti te nació hacer un voto, una promesa, un juramento, cúmplelo. ¿Verdad? ¿Te das cuenta de eso? Es muy interesante lo que enseña aquí. Las leyes de los votos nos enseñan dos cosas más. Número uno, el reconocimiento de la naturaleza humana. Y número dos, la respuesta a la naturaleza de Dios. Déjame explicar esto. Nosotros, como seres humanos, hacemos votos porque hemos reconocido que no somos confiables. ¿Sí te das cuenta de eso? Todos nosotros tenemos la tendencia de mentir. Tenemos la tendencia, por nuestro pecado, por nuestra naturaleza, a alejarnos de la verdad. Esa es la verdad. Por eso te decía, el día de hoy, o sea, es bien común que la gente haga ese tipo de votos. No, te lo juro. Fue así, te lo juro, mira. ¿No? Por esta te lo... Pero ya cuando empezamos a ver eso es porque no somos confiables. O sea, los hombres, nosotros tenemos que hacer votos, promesas, porque no somos confiables. Es parte de nuestra naturaleza caída. Entonces, cuando hacemos votos o juramentos, lo que estamos reconociendo es eso, nuestra naturaleza. Y por eso debemos de jurar para generar credibilidad. Entonces, el voto, eso nos enseña. Nuestra naturaleza es mala. ¿No? Y en cuanto a nuestra respuesta a la naturaleza de Dios, es que cuando conocemos a Dios, cuando experimentamos su benignidad, su cuidado, su protección, su fidelidad, toda su bondad como Israel lo hizo, nuestra respuesta, entonces, es querer adorarle por todo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Es por eso que le hacemos promesas y juramentos, porque respondemos a su naturaleza divina. Por eso te decía, los votos nos enseñan esas dos cosas. Nuestra naturaleza caída, pecaminosa, pero también la naturaleza divina de Dios, que merece, ¿no?, que nosotros seamos fieles, como Él ha sido fiel con nosotros. Por eso al principio te decía, Israel ha sido un pueblo infiel para Dios. Entonces es por eso que les dice, hey, o sea, yo he sido bueno con ustedes, ¿verdad? Yo los he cuidado, los he protegido. Sí, ustedes han sido rebeldes, pero saben que los he cuidado, les he ayudado, les voy a dar la tierra prometida, o sea, van a entrar. Y cuando estén ahí, probablemente van a decir, Señor, gracias. Van a reconocer, ¿no?, la grandeza de Dios, van a reconocer su poder, van a dar gracias a Dios y van a empezar a hacer votos a Dios, ¿verdad? Señor, muchas gracias y te prometo por lo buenos que has sido que yo voy a hacer esto por ti y yo voy a poner una iglesia en este lugar y yo voy a dar esto y yo voy a hacer el otro, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios dice, hey, cuidado. ¿Sí se dan cuenta? Cuidado. No lo hagan a la ligera. Eso es bien importante. Porque como dije al principio, Dios no ordena que nosotros le hagamos promesas y votos. Pero sí ordena que si los haces, los mantengas, los cumplas. ¿Verdad? Entonces, Dios dice eso. Van a reconocer mi grandeza, mi cuidado. Y ustedes van a reconocer esa naturaleza mía y van a empezar a hacer votos. Pero tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Porque su naturaleza no es como la mía. ¿Verdad? Ustedes son pecadores. Y yo soy santo. Entonces tienen que ver esto. El día de hoy, como te decía, es muy fácil, es muy, muy fácil hacer una promesa o un juramento y no cumplir con él. Para el mundo puede ser algo común y normal, ¿verdad? Por eso el día de hoy se hacen contratos, se firman acuerdos, ¿verdad? Que aún ya ni eso respetamos. Pero, ¿ves? Ese es el problema. Está en nuestro corazón, nuestra naturaleza es esa, no ser confiables. Pero Dios quiere un pueblo confiable, un pueblo fiel. Entonces, para el mundo puede ser algo común y normal, pero para nosotros que creemos en Dios, el fallar en el cumplimiento de lo que prometemos o juramos no es otra cosa más que pecado, ¿verdad? Es lo que la Biblia nos enseña, es lo que Dios está diciendo, se va a convertir en un pecado, porque Dios habla de perdón. Si te diste cuenta en el texto, te lo vamos a ver, lo voy a mencionar, pero Dios dice, será perdonada, porque es pecado. Ahora sí que no te metas en algo que no vas a poder, porque si no puedes llegar a pecar, ¿sí? Acompáñame a Mateo. Mateo 5 nos habla también de esto, ¿verdad? Nuestro Señor habló acerca de esto en el Sermón del Monte. Mateo 5 en el verso 33. Porque digo, eso fue dado a Israel, ¿no? En el desierto, pero Jesús le da otro sentido. No deja de ser el mismo principio, pero muestra cuál es el sentido para nosotros como creyentes. Y dice el verso 33, Mateo 5, 33. Dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos, ¿verdad? Y si tienes, tu Biblia tiene de estas referencias, probablemente aparece ahí Números 30, verso 2, ¿verdad? No quebrantarás, vas a cumplir, ¿verdad? Entonces Jesús cita eso, fue dicho, o escuchaste que fue dicho esto a los antiguos, pero yo os digo, dice Jesús, verso 34, y esto es importante para nosotros, ¿verdad? Claro que es importante lo que estamos estudiando en Números, es importante el Antiguo Testamento, pero Jesús dice, pero esto, es como si Jesús viniera a decir, esta es la interpretación, esto es lo correcto, o sea, lo han interpretado de otra forma, esto es, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. O sea, los judíos habían llegado al punto de jurar a la ligera y en vano así, usando aún el nombre de Dios, en vano. Como decía uno de los primeros mandamientos, es ese, no usarás el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Y ya estaban, te lo juro por Dios. Te lo juro por el templo. Ah, no podemos jurar por Dios porque es en vano, ¿eh? Entonces, no. O sea, bien religiosos, ¿no? Porque ya estaban los religiosos que decían, no jures por Dios porque eso es usar el nombre de Dios en vano. Entonces, te juro por Jerusalén, ¿no? O te juro por el cielo, o te juro por la tierra. Y Jesús dice, ya, dejen de hacer eso. Dejen de estar jurando hacia la ligera. No juren de esa manera. Es lo que Jesús está diciendo. Ni por tu cabeza llega el punto de decir. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Todavía no existían los tintes ni nada de eso en ese tiempo, ¿verdad? No, pero por naturaleza no lo puedes hacer, ¿verdad? Pero sea vuestro hablar, ¿sí? Sí, ¿verdad? ¿Y no? No, porque lo que es más de esto, ¿de dónde procede? Del mal. Entonces Jesús lo lleva a otro sentido. Después de ver este pasaje, algunos piensan que nosotros los cristianos no debemos de hacer votos o juramentos. Pero Jesús no se refiere a eso. Jesús dice que seamos íntegros. Lo que Jesús dice, ya no hagas ese tipo de juramentos a la ligera, donde fallas y no cumples. Ya no hagas eso. Ya no uses el nombre de Dios de esa manera. Ya no jures porque no estás cumpliendo. Sé íntegro, es lo que Jesús está enseñando aquí. Él dice que si hacemos un voto o un juramento, lo cumplamos como personas íntegras y confiables que debemos de ser simplemente por tener a Cristo. ¿Verdad? Y esto es triste porque el día de hoy, muchos cristianos o personas que se dicen cristianas han dejado el nombre de Dios en el piso porque no son confiables. ¿Cuántas veces? Tal vez has escuchado, yo lo he escuchado muchas veces, personas que se quejan de los cristianos, aún entre cristianos. Hace poco escuchaba un hermano que está totalmente afligido, me dice, no sé qué hacer. O sea, necesito dinero, me deben 160 mil pesos y no sé qué hacer. Y lo peor es que dice, pues son hermanos. Y le digo, ¿hermanos de quién? ¿De Satanás o qué? Porque la Biblia dice que no debamos a nadie nada. Me da mucha tristeza escucharlo y escuchar su aflicción y decir, es que no sé qué hacer. O sea, no sé si proceder legalmente, claro que lo puede hacer, pero, o sea, un poco como compartiéndome lo que estaba viviendo, ¿no? Yo me da tristeza decir, ¿cómo puede pasar eso en la iglesia? ¿Cómo puede suceder este tipo de cosas entre nosotros? Si somos cristianos, tenemos que entender lo que significa eso. Por eso Jesús dice, hey, con ustedes no va a ser de esta manera. Tiene que haber una integridad en ustedes. Recuerda, ahora tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Poder de Dios obrando en nuestras vidas, transformando nuestros corazones, nuestras mentes. Y algo importante es eso. ¿Cuántas veces, piensa en esto, cuántas veces has hecho juramentos o promesas que no has cumplido? A tus hijos, en común, ¿no? Papás. Sí, hijos, sí, te voy a llevar al parque el fin de semana, ¿no? Y ya pasaron 3, 4 fines de semana. Sí, te voy al cine a ver tal película y ya la película sale en la tele, ¿no? O sea, piensa en eso. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? ¿No? O sea, Jesús no quiere eso en nosotros. Nosotros que hemos conocido la verdad, Él quiere que andemos en la verdad. O sea, realmente, el punto aquí es no hacer promesas a la ligera. Ese es el punto. de lo que habla aquí. Porque son promesas que tal vez no cumplamos. Antes de hacer un voto, una promesa, y más si es a Dios, debes de considerarlo bien. Debes de meditar bien lo que quieres hacer. Si realmente puedes hacerlo, quieres hacerlo. Porque si no, estás mostrando que tú no eres una persona confiable. Y eso es lo que Dios nos está enseñando aquí. Como te decía, no es que Dios no quiere que hagamos juramentos o que esté mal que hagamos promesas, ¿no? Dios mismo hace juramentos. ¿Sí sabías? Bueno, sí, porque al principio te lo dije, ¿verdad? Déjame citar esto en Génesis 22. Más adelante en la vida de Abraham, muchos años más adelante, Dios le pide que le entregue a su hijo. ¿Recuerdas la historia en Génesis 22? A Isaac, su único hijo, que lo sacrifique en el monte. Y en el momento en que él va a sacrificarlo, Dios le dice, detente. ¿No? Detente. Está narrado esto en Génesis 22, verso 15. Dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Por mí mismo he jurado. ¿Quién dice esto? Dios. O sea, Dios está haciendo un juramento. Dice, y por mí. Que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Y ahí está la promesa. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. O sea, fíjate, Dios prometiéndole esto a un hombre. El escritor de Hebreos, si me quieres acompañar a Hebreos capítulo 6, por favor. El escritor de Hebreos retoma este juramento para hablar de la firmeza de la promesa de Dios. Una promesa que viene a impactarnos a todos nosotros, obviamente, ¿verdad? Y está en Hebreos 6:13, déjame leerlo. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ahí en Génesis 22, no pudiendo jurar por otro mayor, porque siempre se hace ese juramento por alguien mayor, por eso se dice, no, pues te lo juro por Dios, ¿no? Entonces, no pudiendo jurar por otro mayor, pues, no hay nadie más que Dios, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa Abraham, ¿no? Está hablando de Abraham. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, ¿no? Lo que el día de hoy pues comúnmente se hace en un trato es de palabra en el que entonces los hombres temían más, ¿no? Dice, por lo cual queriendo Dios mostrar, regresa a lo que Dios hizo, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, lo que Hebreos, el escritor de Hebreos dice esto, o sea, Dios, o sea, juró, vean lo que Dios hizo, ¿no? ¿A qué grado llegó Dios para que tú tuvieras esta seguridad de salvación, de vida eterna? O sea, Dios no va a fallar. Entonces, no es que sea pecado jurar. ¿Cuál es el pecado? No cumplir, ¿verdad? Dios mismo lo hace, si no, no lo habría hecho Dios. ¿Sí? Dios, ahora quiero dejar algo muy claro en cuanto a esto. Dios no hace juramentos para producir credibilidad en el hombre. O sea, no es para que me crean. Porque Dios es fiel. ¿Sí me explico? No es que Él necesite mostrar que es digno de que le creamos. Ya lo ha hecho. Dios hace juramentos para producir nuestra lealtad, para que tú seas fiel. ¿Sí? Hebreos escribe eso para que tú puedas confiar en Dios y puedas ser fiel a sus promesas y puedas resistir, y no desmayes y puedas continuar caminando agarrado de su mano. ¿Verdad? ¿Te das cuenta de eso? Dios no necesita hacer promesas a nadie, pero lo hace para que tú y yo podamos ser como Él. Dios descendió a ese nivel humano más bajo para nuestro beneficio. No es para que le creamos, es para que le seamos fieles. Otro pasaje que menciona esto, Santiago 5, verso 12, dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ¿verdad? Recordando las palabras de Jesús, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no. ¿Para qué? Para que no caigas en qué cosa, en condenación. O sea, si lo vas a hacer, ten cuidado porque puedes caer en condenación, puedes pecar contra Dios. Entonces el problema no está en hacer juramentos, el problema está en hacerlos con ligereza, en que puedas fallar en cumplirlos. Hay una historia en el Antiguo Testamento, quiero que me acompañes a Jueces, en la vida de Jefté. ¿Te acuerdas de Jefté? No, ni ella me acordaba de él, pero... O sea, me acordaba de la historia, pero no de su nombre. Es este hombre que sale a la guerra y le hace un voto a Dios, le hace una promesa a Dios. Es en Jueces, capítulo 11. Y vemos un ejemplo de esto, de lo que él tuvo que hacer, por hacerlo a la ligera, la consecuencia de eso. Jueces 11, versículo 29, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová. Aquí vemos ese voto diciendo, fíjate lo que dice el voto, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Fíjate el voto, está diciendo, si tú me das ese pueblo, el primero que salga a recibir a mi casa, yo te lo voy a entregar en un holocausto, un sacrificio. Yo creo que siempre que llegaba salía su perrito, ¿no? O su vaquita, algo así. O sea, ya se lo va a dar, ¿no? Bueno. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová, ¿qué hizo? ¿Qué hizo, dice el texto? Los entregó en su mano. O sea, Dios escuchó el voto. ¿Te das cuenta? O sea, le dijo, si tú lo haces, yo te prometo esto. ¿Cuántas veces has dicho eso a Dios? Señor, si tú haces esto por mí, yo voy a hacer esto por ti. Muy a la ligera, ¿verdad? Entonces Dios lo escucha y hace, ¿no? Lo que le pide, Jehová lo entregó en sus manos. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta las Vegas, iba a decir, hasta la Vega de las Viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, fíjate, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Su única hija fue la que salió a recibirlo. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. O sea, por lo menos él cumplió su voto, ¿no? Ella entonces le respondió, padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza a tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto. Déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Ya tuvo que sacrificar a su hija, ¿te das cuenta de eso? Es un ejemplo de no hacer votos a la ligera, ¿verdad? Ahora, regresemos a Números. Apenas estamos empezando, ¿verdad? Realmente es muy muy rápido poder ver el texto, pero nos enseña muchas cosas, ¿no? En este capítulo ya Números se exponen 4 casos diferentes en cuanto a los votos. Pero es interesante, son votos hechos por mujeres, ¿no? Ya los votos acerca de hombres ya habló en el capítulo 27 de Levítico, y ahora se enfoca en las mujeres. Es necesario recordar el contexto para poder entender mejor lo que Dios está hablando aquí, enseñando acerca de los votos. Y cuando estudias la palabra de Dios, aprendes que, o puedes notar que hay 2 contextos, ¿no? El contexto inmediato y el contexto lejano. digámoslo así, ¿no? El contexto inmediato es lo que está pasando en ese momento, ¿no? Y el contexto inmediato es qué es lo que la Biblia enseña acerca de eso. Ahorita vimos un poco acerca de esto, citando algunos pasajes, ¿no? Acerca de los votos, ya vimos el contexto lejano y el contexto cercano. Pero es importante también verlo desde otra perspectiva. El contexto inmediato es este, ¿no? Israel está a punto de entrar a la tierra prometida. Una tierra de la que fluye leche y miel, o sea, muy próspera, con mucha abundancia, ¿verdad? Es lo que significa, quiere decir eso. Una tierra donde fácilmente una mujer podía ser impulsada a disponer de los bienes materiales de la familia para buscar honrar a Dios, poniendo en peligro pues, la economía de la familia por un voto o juramento apresurado y no considerado. Ese es un poco el contexto, ¿no? O sea, Dios quiere decirles, hey mujeres, tengan cuidado al hacer sus votos, ¿no? Esta es la ley, eso es lo que tienen que hacer, ¿no? El contexto lejano lo vemos en varios pasajes de la Escritura. Y tal vez lo leamos ahorita y lo vamos a ir viendo en cada caso. Si pones atención, claro que no está hablando de eso. Génesis 3, ¿no? Si conoces la palabra en Génesis 3, se conoce como el capítulo de la caída, ¿verdad? Cuando el hombre peca contra Dios, ¿no? Tú recuerdas la historia, Eva es la que es engañada por la serpiente, come del fruto y le da a su esposo, a su marido Adán, y los dos pecan y caen en maldición, ¿no? Corrompidos por el pecado entra al hombre, ¿no? Y en el capítulo, en el versículo 16, ¿no? Ya después de que Dios empieza a llamar a todos, ¿no? Y dar como la sentencia, ¿no? La primera que le da las sentencias a la serpiente, ¿verdad? Génesis 3:15. Después a la mujer le dice esto, en el verso 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Son consecuencias lo que está diciendo. Son consecuencias. ¿Sí? Dios no esté castigando a la mujer. Son las consecuencias de su pecado, ¿no? Dice entonces, en gran manera, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, pero fíjate lo que dice el último, y tu deseo será, ¿para quién? Para tu marido, y él se enseñoreará de ti, ¿verdad? Déjame citar este mismo versículo en la Nueva Versión Internacional, es un poco más claro, lo deja un poco más claro lo que está diciendo ahí, dice, la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Y esta es la parte, desearás a tu marido y él te dominará. ¿Qué está diciendo Dios? El pecado ya entró en tu vida. ¿No? Mujer ya entró. Y lo primero en tu pecado va a ser querer enseñorear a tu esposo. ¿No? Vas a querer dominarlo. Vas a querer tomar su lugar. ¿No? Te quedas... Tu deseo será para tu marido, vas a desearlo, enseñorarte de él, pero él se enseñará de ti. O sea, él te va a dominar, como dice el NBI. Esto, desde un principio, Dios ordenó esto. Hay un orden, lo vamos a ver ahorita, pero hay un orden en el matrimonio, en la esfera de la familia. El hombre es la cabeza, la mujer es la ayuda idónea, ¿verdad? Eso lo vimos, lo ves en Génesis 2, un capítulo antes de esto. Y Dios está diciendo, sí, el pecado ya entró en ustedes, pero el orden va a ser el mismo. El orden no va a cambiar. Tu esposo va a seguir siendo tu cabeza. Va a seguir siendo quien te dirige así. Tú fuiste engañada, pecaste, él también falló, no hizo lo que tenía que hacer, pero eso no implica que ahora, a ver, voy a hacer, ahora, sí, cierto, me equivoqué, perdón. Como Dios diciendo, perdón, me equivoqué, que la mujer sea la cabeza y el hombre sea la ayuda idónea. Porque ya falló todo eso, entonces me salió mal. No. Dios dice, esto iba a pasar. Y el orden no va a cambiar. Este es el orden. Efesios 5:22, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, vuelve a decir esto. Ya como, o sea, ya en la iglesia. Dice Efesios 5:22-24, las casadas estén sujetas, ¿a quiénes? A sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Es el mismo principio. Y no hay un tercer testamento, ¿verdad? No hay un nuevo o renovado testamento. O sea, el antiguo y el nuevo testamento, hay dos testamentos. La palabra de Dios se concluyó el canon bíblico en Apocalipsis. No hay algo nuevo que diga, no, ahora... La mujer tiene... No, o sea, sigue siendo lo mismo, la verdad, para nosotros. Dice la palabra de Dios de ella misma que su palabra no cambia, permanece para siempre. Es más, dice, la tierra, los cielos van a pasar, pero su palabra sigue siendo vigente y lo es para nosotros. Si has puesto tu fe en Jesucristo, la palabra de Dios es tu guía, ¿verdad? No es lo que el mundo dice o piensa, lo que el día de hoy vemos. Es la realidad. Hay un orden divino. Y tú y yo tenemos que seguirlo. ¿Por qué? Porque es la única manera en que vamos a funcionar correctamente. El pecado no vino a cambiar el orden. Vino a hacerlo más difícil. ¿Verdad? Y aquí, en este pasaje, vemos cómo Dios está apoyando ese orden. Ya lo leímos y ahorita vamos a estar viendo y va a ser muy claro. Entonces, en este capítulo vemos dos principios importantes para nosotros como creyentes. El primero, acerca de los votos, que ya hablamos de eso, ¿verdad? Que seamos íntegros, que nuestra adoración a Dios sea íntegra, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, ¿verdad? Que seamos fieles, confiables. Y el segundo principio es el orden que Dios ha establecido en el hogar, ¿verdad? En el hogar solo hay una cabeza y es el esposo y padre. ¿Cómo vamos a ver? Entonces vamos a ver la siguiente parte, verso 3. No te preocupes, vamos a irme más rápido aquí. Dice, más la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre, aquí está la clave, ¿a qué se refiere? El primer caso dice, en casa de su padre, en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Más si su padre le vedare, esta palabra vedar significa prohibir o impedir, ¿no? Si el padre impidiera esto, ¿no? El día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiera ligado su alma, no serán firmes. Ahora es interesante esto, ella está diciendo que con pronunciarlos ella ya ligó su alma. Pero todavía su padre puede hacer algo por ella, ¿no? Si ella lo hizo la ligera, él puede decir, no sabes qué, eso no está bien. Entonces, dice, no serán firmes, dice, y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. ¿Sí? Entonces, el primer caso es el de una mujer que aún vive en casa de su padre, por lo tanto es soltera. Está hablando de una mujer soltera. Pues en aquel tiempo no era de que, pues yo quiero ya mi independencia, voy de mi casa, ¿no? Y vivo soltera fuera de mi casa, no. En aquel tiempo era, sales de aquí casada, ¿no? Así era el orden, ¿no? Pero en ese caso era así, ¿no? Mientras que ella estuviera en casa de su padre era quien era la cabeza, ¿verdad? Los votos hechos por mujeres que estaban sujetos al juicio de su cabeza, en este caso su padre. Si la joven hacía un voto o juramento a Dios y su padre no decía nada, era la manera en que el padre aceptaba y permitía que su hija hiciera ese voto al Señor. Pero si su padre no estaba de acuerdo, él podía prohibir e impedir ese voto, y el Señor la perdonaría. Y tú puedes decir, ¿pero por qué lo va a perdonar si ya el padre dijo que no? Porque ella ya hizo un voto, ¿me explico? Y ya estaría fallando, ya sería pecado. Entonces necesitaría el perdón de Dios, y eso lo conseguiría no ella, sino el padre al decir, hey, ese voto no se va a cumplir. ¿No? Y esto es importante, ¿no? Dios perdona a la joven, porque el voto o juramento ya fue pronunciado y no lo iba a cumplir. Nosotros mismos, ¿no? Porque podemos decir, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tanto? Si nada más era así como que lo dijo por decir. No, es importante. Nosotros mismos nos ofendemos cuando alguien nos promete algo y no lo cumple, ¿verdad? Nos sentimos mal, nos sentimos ofendidos. ¿Cuánto más Dios? O sea, por eso te decía al principio, Dios nunca dice, háganme promesas, háganme votos. No, Dios nunca dice eso. Pero lo que sí dice es, si lo hacen, si les viene del corazón, tengan cuidado. Si los hacen, tienen que cumplirlos. ¿Sí? Entonces es por eso que Dios llega a ese punto de decir, si el padre realmente la veda, o sea, le permite, más bien no le permite, ¿no?, seguir con esa promesa, entonces Dios la va a perdonar, ¿no? Al perdonarla, Dios la estaría liberando de la obligación y no aplicaría el castigo que causaría su incumplimiento. ¿Sí? Versículo 6 dice, pero si fuere casada e hiciere votos, o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, y si su marido lo oyere, y cuando lo oyere, callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo y Jehová la perdonará. Entonces, el segundo caso es el de una mujer que se casa, pero que hizo votos siendo todavía soltera. O sea, como el primer caso, siendo soltera hace un voto, su papá dice, ok, está bien el voto, ¿no? Pero cuando se casa, aún el esposo puede vedar ese voto, puede decir, ¿sabes qué? No quiero que sigas con ese voto. Es lo que nos está diciendo, ese es el segundo caso, ¿sí? Porque, pues lo dice ahí, ¿no? Si su marido lo oyere, ¿no? Después ya se enterara de que ya había hecho un voto, él puede prohibirlo. Entonces, aunque el voto hubiera sido aprobado por su padre antes de casarse, al momento de casarse el esposo ahora podía permitir o anular sus votos. Y esto muestra que ella ahora tenía una nueva autoridad. ¿Te das cuenta de eso? Lo que te hablaba al principio que estamos viendo. ¿No? Hay una autoridad sobre la mujer. Al principio era su padre, era la cabeza de su hogar. Pero al casarse, ¿quién es autoridad? ¿Su mamá? No. Su esposo. Ahora su cabeza es su esposo, ya no es su padre. ¿Sí? Es algo que tenemos que considerar, ¿no? O sea, la mujer va a tener una cabeza. Pero podrían preguntarse, ¿no? Bueno, ¿y si la mujer enviuda? ¿No? Si la mujer se muere su esposo o se divorcia. Bueno, dice el verso 9. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme, ¿no? El tercer caso es el de la mujer viuda o divorciada, ¿verdad? Podemos preguntarnos, ¿qué pasa con ella? ¿Son libres de sus votos porque ya no tienen marido? No. Sus votos seguirían firmes. ¿Sí? Si los hicieron, obviamente, y sus esposos los aceptaron en su momento, si se murieron o se separaron, esos votos serían firmes, aunque ellos ya no tuvieran esa autoridad. Al no tener esposo, ya no tendría una cabeza humana, pero su cabeza sería Dios. ¿Sí? Directamente. Y es por eso que sus votos seguirían firmes. Ahora vamos a ver el cuarto, verso 10. Dice, y si hubiera hecho voto, ¿en dónde? En casa de su marido, o sea, ya siendo casada, lo que nos está diciendo aquí. Y hubiera ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiera ligado su alma firme será. Más si su marido los anuló el día que los oyó todo lo que salió de sus labios, cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma será nulo. Su marido los anuló y Jehová la perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare, ¿no? Eso es lo que pasaría con el esposo. Si su marido callare a ello de día en día, o sea, si ya pasaron varios días, dice entonces confirma todos sus votos y todas las obligaciones que está sobre ella lo confirmó, por cuanto cayó a ello el día de que lo oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Entonces, el cuarto caso y último es el de una mujer casada que hace votos siendo ya casada. Cuando una mujer hiciera un voto o juramento a Dios después de casarse, ahora su esposo será el encargado de aprobar o rechazar ese voto. ¿Sí? Imagínate que de repente diga, no, pues señor, pues ahora te voy a dar mi casa, ¿no? Y con lo que te decía al principio, ¿no? Ya estamos, hemos sido tan bendecidos por ti que, y el marido, espérate, no, aguanta, ¿no? O sea, porque así es el corazón de la mujer, ¿no? Yo he visto siempre eso en la iglesia, ¿no? Siempre las mujeres, o las personas más piadosas, ¿no? Pues casi siempre son las mujeres, ¿no? Las mujeres tienen más cercanía a Dios que el hombre, ¿no? Eso es normal, ¿verdad? Entonces, de repente pueden caer más en hacer estos votos a la ligera, ¿no? Entonces, por eso era importante que tuvieran esta cabeza, ¿no? Entonces, si el esposo anulara el voto, bueno, también tenía la capacidad del esposo de hacerlo, ¿no? Cuando una mujer hiciera un voto o juramento, su esposo sería el encargado, ¿verdad?, de aprobar o rechazar. Pero si el esposo anulara el voto después de haberlo oído, como dice el verso 15, o sea, tiempo después, o sea, está diciendo el verso 14, o sea, ya pasaron días y se cayó y no dijo nada, entonces ya va a cumplir el voto. Pero si de repente después de tiempo el marido dice, ay, creo que me equivoqué, mejor si lo anulo, es lo que está diciendo. Tiempo después de haberlo escuchado y no decir nada, si el esposo después de haberlo aceptado y se arrepiente y quiere anularlo, él es quien llevaría el pecado por el cumplimiento del voto. ¿Sí lo ves? Él llevaría. Entonces, estamos viendo esto, hay un orden, ¿verdad? Y en el hombre hay una responsabilidad, ¿no? No solamente es cabeza y ejercer una autoridad, se implica una responsabilidad muy grande, ¿verdad? O sea, él tenía que meditar bien, ok, me acabas de decir esto, a ver, creo que no. Pero si él, o sea, si él ya decía, lo vas a hacer, y de repente se arrepentía, él iba a llevar esa responsabilidad. ¿Sí se dan cuenta? En Levítico 5, verso 4, menciona algo muy similar, que también habla acerca de eso. Levítico 5, 4 dice, o si alguno jurare a la ligera, con sus labios, hacer mal o hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, o sea, si después ya de un tiempo lo meditas y dices, híjole, creo que no, dice, será culpable por cualquiera de estas cosas. O sea, era bien importante esto, como lo es el día de hoy. Entonces, para Dios, viendo esos casos, es más importante que la joven obedezca a su padre o que la esposa obedezca a su esposo, a que ellas cumplan cualquier promesa que hayan hecho sin su consentimiento. ¿Sí lo ves hasta dónde lo lleva Dios? Porque Él sigue mostrando, hey, ese orden sigue igual, eso no va a cambiar. El matrimonio es así. Dios está respaldando el orden que Dios diseñó. Y no ha cambiado desde la creación, como te decía hace un rato. ¿Y sabes algo? Esto nos ayuda un poco a entender lo que sucedió en Génesis. Eva, conoces la historia, Eva, la mujer de Adán, hizo una acción precipitada, ¿verdad? A la ligera, sin consultar y considerar a su esposo. Ella fue engañada, tomó el fruto y lo comió sin la aprobación de su esposo. Pero sabemos que ella no fue la única que comió del fruto, ¿verdad? Adán también comió deliberadamente, pecando contra Dios. Adán también fue culpable y las Escrituras lo consideran como responsable del acto de su esposa. Su silencio ante lo que sucedía con su esposa lo hizo culpable. Pues tú recuerdas, él cayó. Si tú lees de Génesis 3, dices, ¿y dónde estaba Adán? Entonces habla de esa responsabilidad que tenemos como hombres. Los que somos cabezas de hogar, somos responsables de los actos de nuestra familia. ¿Cómo estamos guiando a nuestros hijos? A nuestras esposas. Esto respalda y fomenta, obviamente, el diseño de Dios. Una autoridad y una sujeción. ¿Por qué? Porque es ahí donde podemos coexistir correctamente, relacionarnos correctamente, y más como familia. Este capítulo, si lo lees así ligeramente, dices, habla de los votos y eso. Pero cuando empiezas a ver todos los principios que usa, dices, órale. O sea, Dios está respaldando aquí ese diseño. Y lo hace muy claro. Ahora termina diciendo esto, el verso 16. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer, entre el padre y su hija, durante su juventud en casa de su padre. Entonces, me gusta esto, tanto hombres como mujeres podían hacer votos o juramentos a Dios, ¿verdad? No era solamente de hombres. Eso muestra que también la mujer tenía privilegios. Porque en ese tiempo, en esa cultura, la mujer era muy despreciada, ¿no? Aún cuando Jesús vino, la mujer no se le tomaba en cuenta. Pero Dios vino a darle ese valor. El Evangelio viene a darle valor a la mujer y a todos los hombres. Un valor que no tenían, obviamente. Sin Cristo realmente no valemos nada. La palabra de Dios no busca denigrar a nadie, como muchos piensan. Cuando habla así acerca de la mujer, no busca eso. No se trata de géneros. La maldad del hombre y la mujer es la misma. ¿Verdad? El día de hoy lo podemos ver tan claro. Tal vez si me hubieras dicho esto hace 20 años, te lo hubiera creído más. Pero el día de hoy, puedes ver que la maldad está en los dos. El machismo, ¿verdad? Lo que ahora le denominan feminismo, que no es otra cosa más que hembrismo, porque el feminismo es esto, es tomar el lugar que Dios te dio como femenina. Las mujeres ya no se comportan así, se comportan como hombres. Y está tomando un lugar que no les corresponde. Y ese no, o sea, entiendo que tanto tantos años de dolor, ¿no? Van generando eso, un dolor, y ahora quieren arreglar las cosas con el mal. No, ese es el fallo del hombre. Tenemos que regresar a Dios. Tenemos que regresar al Señor y entender el lugar que Dios nos ha dado como hombres y mujeres. Lo que la palabra de Dios busca es poner orden entre nosotros. Algo que el hombre no ha conseguido por causa de su pecado. Es por eso que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, ¿verdad? Y al creer en eso, hombres y mujeres encontrarán su lugar y posiciones correctas en Cristo. El Evangelio nuevamente viene a traer eso. Paz, ¿verdad? Entre nosotros, libertad, gozo. Pero es realmente que entendamos y creamos lo que Dios dice. No lo que este mundo dice. Lo que Dios dice, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? Abrazar el diseño de Dios como hombres y mujeres. Esta sociedad está torcida y lo puedes ver. O sea, ya no le encuentras ni pie ni cabeza, ¿no? Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Déjame terminar con eso que escribe el apóstol Pablo en Gálatas 3, versículo 28. Él dice, ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Y ese es el sentido. No estoy diciendo que todos somos un género, no. O sea, ya no hay esa pelea. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Jesús vino a hacer esto. Jesús no solo nos vino a mostrar y enseñar acerca de los votos, que seamos confiables, íntegros, leales, nos vino a enseñar un diseño, ¿verdad? Nos vino a enseñar, ¿no?, cómo es la cabeza de la iglesia, cómo muere por ella, se sacrifica por ella, y cómo la iglesia responde a eso, sujetándose a él. Este mundo necesita eso. Hombres, mujeres, que entiendan su lugar en Cristo. Hombres, mujeres, que entiendan que ahora tenemos el Espíritu Santo y podemos vivir de una manera, como Dios dice, no como este mundo dice, íntegra, ¿verdad? En orden, mostrando la gracia de Dios en nuestras vidas. Es lo que Cristo vino a hacer. Por eso la Biblia dice eso, Él vino a morir por nuestros pecados. No vino a morir por otra cosa. Vino a morir para terminar con el problema de la humanidad, que es el pecado. Pero tenemos que creerlo y vivir de acuerdo a eso. Vamos a orar, ¿no? Señor, muchas gracias nuevamente por amarnos, Señor, y por enseñarnos tu palabra, Señor. Como citaba, es viva, es eficaz y permanece para siempre, Señor. Pasará todo, Señor. El universo entero pasará. Pero tus palabras no pasarán, Señor. Lo que tú has dicho es verdad, Señor, y aunque miles de millones de personas puedan decir lo contrario, Señor, no significa que sea así, Señor. Tu palabra es verdad, no cambia. Y hemos creído en ti a través de ella y creemos en ella, Señor. Si realmente no creemos, no tenemos por qué decir que creemos en ti o creemos en tu evangelio, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel con nosotros. Te has mostrado fiel, aun como leíamos, haciendo promesas que nos han alcanzado, Señor. Tú no tenías por qué hacerlas, Señor, pero las has hecho porque quieres que seamos también fieles, Señor. Empezando por ahí, Señor, por algo tan difícil para nosotros que es sujetarnos a tu orden, Señor. Por favor, ayúdanos a ser fieles en todo, Señor. En hacer promesas, juramentos. Si vamos a hacerlo, que podamos pensar bien, Señor. Aún promesas y juramentos a las personas, no solo a ti, Señor. Nuestros hijos, nuestras esposas, esposos, en el trabajo. Señor, que podamos ser personas fieles en todo, Señor. Por favor, Padre. Ayúdanos, Señor, a honrarte con todo lo que somos. aún como creyentes, hemos también hecho votos, Señor. Que vamos a ser fieles, que vamos a tomar el lugar que tú nos has dado como cabezas, Señor, de hogar, como esposas, ayudas idóneas, Señor. Ayúdanos a cumplir con eso, Señor. Por favor, Padre, gracias, Señor. Sabemos que todo esto no podemos hacerlo, aunque tengamos buenos deseos, Señor. Eres tú, Señor, quien produces a nosotros. Por eso te pedimos que tú lo hagas, Señor. Gracias, Señor, por estar con nosotros y por hablarnos en esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén.